Doctor Gutiérrez, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, toda su audiencia y a la mesa. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Doctor Gutiérrez, ayer usted dio finalmente declaraciones sobre el tema de Reficar. Yo no quiero hacer el inventario sobre lo que pasó en Reficar porque, pues, me imagino que las autoridades nos contarán al final qué fue lo que pasó. Yo quisiera saber si usted acepta alguna responsabilidad en lo que pasó con los sobrecostos de Reficar.
Julio, muchísimas gracias. Lo primero que quiero mencionar claramente la diferencia que hay hoy en día entre el presupuesto original de 3.777 millones de dólares aprobado en noviembre del año 2009 y el valor final que hoy se estima de 8.016. Como ayer tuve oportunidad de explicarlo y como está en la información que yo entregué, fue un valor que se construyó paso a paso, controles de cambio que se aprobaron en los meses de mayo del año 2011 por 217 millones de dólares, aprobado por las dos juntas directivas, posteriormente en mayo del año 2013 por 1.154 millones de dólares, posteriormente en mayo del 2013 por 1.754 millones de dólares, posteriormente en diciembre del año 2014 por 751, hasta ahí tuve la oportunidad de participar, y posteriormente en octubre del año 2015 por 363 millones de dólares. Están absolutamente respaldados desde un principio, cuando muy temprano, en junio del año 2012, nos dimos cuenta de los problemas que se empezaban a evidenciar en el comportamiento de CBNI, se tomaron todas las medidas y una de las cosas más importantes, se comenzó a estructurar una estrategia legal que hoy permite, como se ha comentado, que Ecopetrol, Reficar puedan ir por más de 2.000 millones de dólares. Todas las cifras tienen absolutamente explicación, Julio, y están ahí para que se le muestren al país y al que quiera revisarlas. Creo que todos tomamos las decisiones que había que tomar en su momento, y creo que están las explicaciones hasta el detalle, Julio. Creo que eso es lo que yo pudiera decir al respecto, y creo que todos los que estuvimos en ese proceso debemos salir a mostrarle al país que todos en su momento tomamos las decisiones que había que tomar con la información que teníamos y los mejores expertos que nos estaban respaldando.
Doctor Gutiérrez, antes de seguir hablando de los detalles de la injerencia que tuvo usted en ese proceso en la construcción de Reficar, ya que dice que todos deben salir a hablarle al país de qué fue lo que pasó durante ese proceso, sorprendió ayer usted con las declaraciones porque no dijo nada nuevo, y entonces la gente se pregunta, ¿usted por qué se demoró tanto tiempo en hablar? Si lo que usted mencionó ya básicamente, entre otras cosas, las había dicho el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la dijo el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ¿por qué no habló usted antes?
Mira, lo primero es lo siguiente, si tú observas la información que yo entregué ayer, hay evidencias de las decisiones que se tomaron, de los momentos, y hay información de detalle respecto a cada uno de los controles de cambio que se hicieron, y también se muestran claramente cuáles fueron las medidas. Es una información que está escrita y que ustedes la pueden entrar a verificar desde ese punto de vista. Si han tenido dudas, por ejemplo, si había controles o no había controles cuando nos dimos cuenta de la situación que se estaba presentando. Como ustedes pudieron ayer verificar en la presentación, hubo por lo menos 7 tipos de medidas distintas que permanentemente se estuvieron aplicando desde que se comenzaron a presentar los problemas, que tuvo que ver con todo el refuerzo del equipo de Reficar, con el esquema de seguimiento, las diversas alternativas contractuales de cambiar el contratista, de la reducción del alcance, de reestructurar el contrato, de la estrategia legal, así como también de todo lo que tuvo que ver con la subcontratación. Entonces, claramente allí creo que ustedes pueden encontrar en detalle y hacer la revisión completa. Por otro lado, yo no había salido antes fundamentalmente, uno, por la declaración ante la Procuraduría General de la Nación, dos, por el hecho mismo de estar pendiente de la presentación de la demanda, y tres, fundamentalmente también, por estar pendiente a lo que son las investigaciones por parte de los organismos de control.
Doctor Gutiérrez, se ha debatido mucho con respecto pues a las decisiones que se tomaron, que como usted lo ha explicado fueron fueron decisiones colegiadas, no fue de una sola persona, lo que tiene que ver con Glencore y CBI. Para usted, muchos han señalado que el pecado original estuvo en Glencore, otros dicen que en la contratación de CBI. ¿Pudiera decirnos para usted dónde estuvo, digamos, la falla en estos sobrecostos, pues, en lo que terminó los sobrecostos de Reficar, del proyecto de la modernización de la refinería de Cartagena?
Claramente, yo creo que eso es importante que el país lo tenga en consideración. La escogencia de Glencore en su momento, en agosto del año 2006, fue un proceso absolutamente claro y transparente que lo acompañaron la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente se da la salida de Glencore cuando ellos alegan una condición imprevista e imprevisible a raíz de la crisis económica. La decisión respecto a CBI también es una decisión que se toma en el año 2007, noviembre, el 6 de noviembre de 2007, todavía estando Glencore como controlante de Reficar, en el que se contó con el respaldo también de una firma internacional. Se presentaron tres propuestas por CD&I, por Technip TPL y SK, Technip TPL italiano, SK, que es coreana, y finalmente por Técnicas Reunidas. Y en ese momento CD&I cumplía con los requisitos y con las condiciones que se estaban pidiendo. Y posteriormente, pues esta es una firma que comenzó a presentar una serie de problemas que son justamente los que llevan a que se presente la demanda. Entonces tú me dices, ¿dónde están los problemas? Es importante tener en consideración que justamente la demanda que presenta Reficar está soportada en una serie de fallas que yo pudiera enumerar, si me lo permiten, que son lo que han llamado los ejes de la demanda, que es justamente las demoras y costos no razonables en el proceso de ingeniería, la programación de trabajos deficiente e inadecuada, baja productividad en todos los frentes de trabajos, manejo deficiente de materiales, deficiencias en el proceso de compras y bienes y equipos, deficiente gerenciamiento de los proveedores, costos no razonables en la fabricación de módulos, errores en la negociación, administración, control y cierre de los subcontratos de CD&I, manejo inadecuado de las relaciones laborales en el proyecto, retrasos injustificados en la terminación mecánica, que es lo que permite respaldar. Y quizás otra cosa que yo ayer mencionaba, claramente todos estos controles de cambio que se llevaron a cabo tienen una reserva de derecho, y nosotros, a pesar de que se hacía la aprobación y a nadie le gustaba y nadie estaba contento con tenerla que hacerla y protestábamos y lo que fuera, claramente se guardó siempre la reserva de que podíamos reclamar contra cualquiera de las cifras que se habían aprobado. En ningún momento estábamos de acuerdo en que estábamos aceptando esas cifras que en ese momento se estaban aceptando. En la presentación que yo entregué en el día de ayer, ustedes pueden encontrar claramente en la página, segundo por favor, la reserva, en donde claramente es lo que permite hoy que Ecopetrol pueda salir a hacer la reclamación que está presentando. Hay una reserva de dominio que dice, esta aprobación, sin perjuicio de los derechos y acciones que la sociedad pueda tener en contra de CBI o cualquier tercero, bien sea bajo el contrato de EPC, otros contratos, o de manera más general bajo la ley, incluyendo, pero sin limitarse a ello, para reclamar los costos no razonables, así como los daños y los perjuicios asociados a la extensión. O sea, nosotros podemos reclamar completamente contra el total de la diferencia, los 4.000 millones, si así encontráramos que es razonable, porque todo lo que no era razonable no se le aceptaba a CD&I.
Doctor Gutiérrez, esos 4.000 millones de dólares de los que usted habla de sobrecosto, ¿por qué razón, si son 4.000 millones de dólares, la demanda que se interpone en contra de CBI por cuenta de eso es de 2.000 millones de dólares no más? ¿Los otros 2.000 millones de dólares en dónde están? ¿O dónde estarían y a qué se debería ese sobrecosto?
Muy bien. Igualmente, es claro que, y así también lo pude mencionar en el día de ayer, uno de los problemas que se detectó inicialmente, y que fue, y yo creo que es parte de toda la problemática, es el hecho de que rápidamente, cuando se comenzó a desarrollar la construcción, se detectó que las cantidades reales de los distintos ítems que se estaban presentando eran diferentes a las cantidades que se habían considerado originalmente. O sea que eso nos lleva a que finalmente de esos 4.000 millones, pues hay mayores cantidades, como se puede revisar en los distintos controles de cambio que ustedes tienen la información y la pueden revisar. Por ejemplo, en la página, que creo que Ana Karina debe tener la presentación, casi todo lo que fue el segundo control de cambios por 1.154 millones, o gran parte de esto corresponde a mayores cantidades, como también lo que es parte del control de cambios número 3. O sea que el resumen de los costos, 1.668 son mayores cantidades, menor productividad 748, que son claramente problemas con el contratista, incrementos de precios 494, extensión del cronograma que tiene que ver justamente con los programas, 1.132. Pero claramente hay hay cantidades que están justificadas y que están en las mayores cantidades de insumos o mayores cantidades de materiales o de otros equipos que efectivamente sí se instalaron y que están ahí en la refinería y que se pueden constatar.
Señor Gutiérrez, usted siendo presidente de Ecopetrol en el momento que Glencore se retira, ¿por qué dejan que Glencore se retire y que Ecopetrol asuma el 100% de la responsabilidad y además no se le aplique ninguna de las cláusulas del contrato para poder indemnizar ciertos incumplimientos o retrasos que han debido ser responsabilidad de Glencore en ese momento?
Correcto, esa pregunta es muy buena. Claramente las relaciones entre Ecopetrol y Glencore estaban reguladas por un documento que se incluyó en los pliegos de licitación en el año 2006, que es el Acuerdo Marco de Inversión. Y había dentro de ese Acuerdo Marco de Inversión una condición que le permitía a Glencore retirarse en caso de un evento imprevisto, imprevisible e irresistible. Glencore, cuando se presenta la crisis económica en el cuarto trimestre del año 2008, empieza a hacer menciones en el sentido de que el proyecto no iba a poder desarrollarse como estaba previsto. Nos manda dos cartas en diciembre del año 2008. A las dos cartas se le dice: no señor, no estamos de acuerdo. Él proponía bajar el ritmo, solamente invertir en ingeniería, y Ecopetrol invirtiera más. Se le dijo: no, no estamos de acuerdo. Y en ese proceso estuvimos hasta el 16 de febrero del año 2009, en que él finalmente nos envía la carta, y en ese momento nos dice que, de acuerdo con el acuerdo marco de inversión, que era el documento que regulaba las relaciones, él se retiraba, y estaba especificado que con una condición imprevista, imprevisible e irresistible, él podría retirarse. Es el momento en que se entra a hacer la negociación para tomar la recompra, que se consideró la decisión más conveniente para el país y para Ecopetrol, que en su momento fue una decisión que representó, con respecto a la inversión de Glencore, un beneficio económico de 245 millones de dólares para Ecopetrol.
Doctor Gutiérrez, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y ojalá que podamos recuperar al menos esos 2.000.
Esperemos que